Unidad bilateral en una prisión naval de máxima seguridad, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. El líder guerrillero, ex profesor universitario de filosofía, pasó sus últimos 29 años preso, condenado como responsable intelectual de uno de los más cruentos conflictos en América Latina, que dejó 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan este martes 14 de septiembre aquí en Radio Martí. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Víctor González, un placer en el control técnico como de costumbre, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada como todos los días. Vamos a tener información desde varios ángulos, la situación de algunos activistas y detenidos aún desde el 11J. Esto en nuestro programa. También actualización sobre la situación de Lázaro Yuri Valle Roca. Algunos activistas están cumpliendo pues ya largas jornadas de arrestos domiciliarios, sobre todo periodistas independientes. Hablaremos sobre esto, sobre el COVID, la situación en algunos municipios. Tendremos actualización sobre la situación de Félix Navarro y pues otros temas de actualidad nacional. En cuanto a las informaciones, titulares noticiosos sobre la temática nacional, Estados Unidos hizo un llamado este martes al régimen cubano a detener y respetar la libertad de expresión y parar las detenciones arbitrarias. Rechazan visita de Díaz-Canel a México y critican el apoyo de la presidencia de la República, específicamente el mandatario Andrés Manuel López Obrador, a la dictadura cubana. Sobre el COVID, el Ministerio de Salud Pública informó hoy un total de 7.516 nuevos casos de COVID-19 y 76 fallecidos a causa de la enfermedad en el territorio nacional. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 1.973 nuevos casos reportados en la jornada, seguido por Santi Espíritu con 989. También, pues, La Habana, 612, y Camagüey con 600, así como el territorio de Artemisa, 549, Granma, 530, y Villa Clara, 493, entre las provincias más afectadas. Sumado a esto, multan con 3.000 pesos a opositor en Baracoa que denunció en redes sociales la caótica situación de los pacientes con COVID-19. Y el régimen alarmado ante el próximo debate del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en Cuba. Uruguay desarticula red de tráfico de migrantes cubanos y finalmente califican de decepcionante e inmoral que Michelle Bachelet excluyera a Cuba del informe de países violadores de los derechos humanos. Vámonos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto lo vamos a establecer en breve en la capital cubana con la destacada economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. El tema, la situación de algunos detenidos que quedan del 11J, el trabajo que Marta ha estado realizando y tiene algunos ejemplos para compartirlo con la audiencia y con nosotros ya cuando se ha cumplido pues una jornada larga de reclamo de justicia para estas personas que llevan ya pues más de 2 meses presos en el territorio nacional luego de las protestas a lo largo y ancho populares de los cubanos realizadas el pasado 11 de julio. Se cumplen ya más de 2 meses, hoy estamos a 14 de septiembre, sin embargo la situación legal de muchos de ellos continúa bien complicada. En cuanto a el tema del COVID, en el reporte durante esta jornada pues también se reconoció por parte de las autoridades cubanas que un significativo número de niños que permanecen ingresados con el virus en las distintas instituciones hospitalarias del país. Este es uno de los temas interesantísimos porque en contraposición con la situación en otras naciones donde la pandemia ha hecho tremendos estragos, pues la situación de los niños en Cuba es bastante compleja en cuanto al nivel de contagios. Vámonos directamente a esta hora de la tarde, vámonos a La Habana. Tenemos el contacto ahí con Eralidis Frometa, la esposa de Lázaro Yuri Valles Roca. Eralidis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy ya, ¿qué día se cumple la prisión de Lázaro en esta jornada?
Bueno, hoy estamos ya en 89 días, ya mañana son los 90 días de la prisión de Lázaro Yuri.
Mañana miércoles se cumplen los 3 meses, 90
los 3 días,
meses. 90 días de la prisión. Hablábamos contigo el pasado viernes, pero hoy es martes. ¿Has tenido alguna actualización, alguna información nueva? ¿Has hablado con Lázaro?
Sí, Tomás, yo estoy hablando con Yuri un día sí, un día no. Le están dando menos de 5 minutos de llamada telefónica, que apenas da tiempo para preguntar muchas cosas, pero bueno, sí, ayer estuve la posibilidad de saber de su salud. La salud de Yuri está delicada ahora mismo debido al paro renal que sufrió en Villa Marista. Está presentando fuertes dolores de cabeza. Allí en la prisión no hay un medicamento que tomar. La asistencia médica que le han estado dando ha sido desde dentro del penal. Él no ha sido valorado por un especialista. La presión le continúa subiendo. Ahora se le incrementaron los dolores de cabeza. Y esto es lo que nos tiene demasiado preocupado, porque Lázaro Yuri, cuando fue detenido, se lo llevaron en perfecto estado de salud. Yuri jamás ha tenido un padecimiento, y desde que cayó en manos del régimen castrista, Lázaro Yuri empezó a tener problemas de salud, y todos sabemos que los riñones es el filtro del cuerpo, que cuando ellos se paralicen, perdimos la persona. Sí, y en este instante, que no está recibiendo la atención médica que requiere este diagnóstico que tiene ahora.
Ahora, Eralidis, otro tema importante. ¿Aún esperas tú por la última gestión para un cambio de medida que solicitó el abogado a las autoridades? Ya estamos a 14 de septiembre, no hay nada nuevo.
No, Tomás, yo estoy preparada para cualquier noticia. Todos sabemos que aquí en Cuba se hace lo que el gobierno cubano entienda de hacer. No espero una respuesta positiva debido a que ya todas las personas que se le han presentado este cambio de medida cautelar han sido denegados, sin importarle al gobierno cubano cómo está la salud, la integridad física de este ser humano. Por lo que yo me pienso que es un no. Dios permita que sea un positivo la medida cautelar y que por lo menos lo dejen estar en la casa para que poderlo tratar adecuadamente como he requerido. Y ahí estamos todavía. Voy a seguir presentando procesos legales, ya que al abogado no le permiten presentar otra documentación, porque como no le han dado respuesta del cambio de medida, él dice que no puede presentar otro recurso. Entonces, yo voy a continuar exigiéndole a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel la liberación de Lázaro Yuri y exigiéndole por su integridad física.
Gracias, Eralidis, la esposa de Lázaro Yuri Valles Roca, desde la capital cubana, con la actualización del periodista independiente y opositor cubano, que mañana cumple 90 días detenido, aún en un limbo judicial. Desde allí nos quedamos en la capital cubana, nos vamos a ir a Cojímar, en La Habana del Este, en breve, para intentar la comunicación con la periodista independiente de Cibercuba, Iliana Hernández, para conocer detalles sobre la situación de algunos periodistas independientes que quedan presos y sobre todo la postura del gobierno español sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Esto en medio del próximo debate en el Parlamento Europeo sobre los derechos humanos en la isla. Vámonos a Cojima, en La Habana del Este. El contacto con la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, antes de entrar en otros temas en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, lo que están sufriendo ustedes, los periodistas independientes, ¿has tenido algunas recomendaciones? Estuvimos viendo a través de la cuenta tuya Twitter para el gobierno del PSOE en España, que aparentemente pues no está colaborando mucho en cuanto a la promoción de la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en el Parlamento Europeo. ¿Qué está pasando y cuál es tu recomendación?
Sí, así es. Ellos están posicionándose de parte de la dictadura comunista cubana y yo les dejé unas preguntas en Twitter y voy a seguir haciendo énfasis en esta situación, ¿no? Porque no creo que personas que supuestamente se consideran democráticas quieran para ellos, para nosotros, lo que no desean para ellos. Entonces se me ocurrió hacerle unas tres preguntas en Twitter, a ver si alguno es capaz de responderla, porque ¿cómo es posible que personas que se dicen defender los derechos humanos y quieran para nosotros lo que no quieren para ellos? Ellos tienen representación en el Congreso de su país, ellos pueden crear partido, ellos pueden exigir, ellos pueden elegir, y no quieren que nosotros tengamos esos mismos derechos que tienen ellos. Entonces, las preguntas mías a estas personas es que ¿por qué queréis para los cubanos lo que no queréis para vosotros? Y además, se lo digo en español castellano, para que no se confundan. Nosotros no tenemos derecho a ser representados por un partido de nuestra elección, y vosotros sí. Y vosotros sí, o sea, esa es la otra pregunta. ¿Y por qué no queréis, por qué nos queréis privar de los derechos que disfrutáis? O sea, ¿por qué nos quieren privar de los derechos que disfrutan ellos?
Ahora, Ileana, y en este sentido, pues, ¿has tenido algún tipo de reacción por parte de lo que tú dijiste, de lo que le has pedido?
Bueno, ya sabes que ellos no hasta el momento no responden absolutamente a ninguna de esas preguntas porque saben perfectamente que no hay respuesta para ello. Lo que sí, el eurodiputado de Vox, Herman Tesch, vi que retuiteó el Twitter, a ver si, como imagino que su cuenta la revisarán, pues la verán y vamos a ver que si hay alguna respuesta al respecto. Pero bueno, lo dudo mucho. Ya sabes que todo esto es complicidad con la dictadura comunista y a ellos les importa un pimiento la situación nuestra. Lo que les importa es quedar bien con este grupo del crimen organizado.
Ileana, estamos hoy a 14 de septiembre. Ya hemos cumplido el segundo mes luego de las protestas masivas populares del 11J que han traído como resultado el incremento de la represión contra periodistas. Tú eres una víctima de ella, Camilo Acosta, sí. Esteban Hernández, periodistas, activistas que están presos, José Daniel Ferrer García, el caso de Félix Navarro en huelga de hambre desde el pasado 23 en el Combinado Sur, sí. En fin, uno y otro. ¿Dónde estamos en este momento y en cuanto sobre todo los periodistas y los muchachos de la calle Obispo? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, mira, Esteban, los cinco patriotas de Obispo, como le llamamos nosotros a los cinco que quedan detenidos de la manifestación del 30 de abril, aún se mantienen en prisión. Ya el día 30 cumplirán, creo que 4 meses o 5 meses, ya 4 meses en prisión. Todavía no hay ningún resultado, ninguna respuesta de la fiscalía, no hay absolutamente nada, lo mantienen ahí de la misma manera que tienen a Luis Robles, sin respuesta alguna. Es que no hay motivos para acusarlos. Entonces, como aquí los que mandan no es ni la fiscalía, ni el tribunal, ni los jueces, es el grupo represivo de la sección 21, ellos son los que deciden cuándo sale uno o cuándo entran. Entonces, como aquí en este país no hay ley, yo no te puedo decir qué va a pasar con estas personas, porque esto lo deciden el pueblo en las calles exigiendo la libertad, no solamente de ellos, sino de todos los presos políticos, o la dictadura comunista, la sección 21, que es quien está detrás de toda esta mafia. Son los sicarios de Díaz-Canel y todo ese grupo de delincuentes.
Gracias, Ileana. Ileana Hernández en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos irnos al Quízar, en Artemisa, y establecer ahí la comunicación con Díaz Niurka Salcedo, esta valerosa cubana de la red femenina cubana, cuentapropista también de la red de ayuda de las mambisas cubanas con la situación del COVID en el territorio. Ya tenemos el contacto ahí en Alquícer, en Artemisa, con Díaz Niurka Salcedo. Díaz Niurka, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás,
Bueno, no, gracias a ti y gracias por atender nuestro llamado en medio de una delicada situación que enfrentas con tu familia, porque ustedes aún están afectados, como miles y miles de activistas y miles de cubanos, por el tema del COVID-19. ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes ahí en Alquízar? Primero que nada, ¿cómo están ustedes?
A ver, gracias a Dios y a mi familia se están sintiendo mucho mejor. He pasado 2 semanas bien tensas, bien delicadas, porque incluye los niños, y eso sí es bastante chocante, porque además yo me he negado a dejarlos en los hospitales bajo mi responsabilidad, porque creo que le puedo brindar mejor atención aquí en mi casa. Yo he tenido también los síntomas, he estado sintiéndome bastante mal, pero bueno, todo gracias a Dios parece que va a coger el camino correcto.
Bueno, yo una pregunta que quería hacerte antes que tú continúes tu exposición. Tú, caritativamente y de una manera tan humanitaria, y esa es mi preocupación, durante mucho tiempo al frente de la red de ayuda a las mambisas cubanas has estado brindándole apoyo material con medicamentos a muchas personas necesitadas por el COVID-19 en varios lugares. ¿Has tenido tú la disponibilidad de tener medicamentos ahora para ti tan necesitado y tu familia?
¿Cómo explicarte?
Adelante.
Una vez más, puedo ver la solidaridad de las personas de mi comunidad, y no puedo dejar de mencionarle a los hermanos del exilio, también muy preocupados por la situación que yo he presentado, y han estado ahí a la disposición. Y la comunidad, igual, que decirte, me he dado cuenta que el trabajo que yo he venido realizando no ha sido en vano. Las ayudas que yo últimamente he estado brindando, por lo general, ha sido entre personas que nos donamos y lo poquito que tenemos lo compartimos. Y una vez más ha sucedido conmigo, sí, las personas se comunican, las personas venían a mi casa a preocuparse de la situación en la que yo me encuentro, porque además he tenido vigilancia a pesar de la situación compleja de mi familia. Ellos siguen con la vigilancia y nada les importa. Ya, yo me he ido a llevar los niños para hacer los test, para ver que son positivos, pero no los he llevado para los hospitales, no. Porque la situación aquí es caótica, 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 que ya es sobre todo un desastre. No hay oxígeno, no hay medicamento, como yo he venido diciendo hace tiempo. La salud pública en Cuba está en un colapso total, pero ellos no lo reconocen. Ellos dicen que todo está bien, que todo es una manipulación mediática, y no es verdad. Eso no es verdad. Muchas personas enfermas. Aquí en Alquízar falleció un niño hace unos 2 días. Han fallecido mujeres embarazadas. No encuentro modo de describir la situación, porque es bien compleja, Tomás, bien compleja.
Por cierto, Diaznulca, y no quiero robarte más tiempo porque sé que estás afectada todavía. Recientemente el diario El Artemiseño, hay contradicciones ya, Diaznulca, ha ocurrido nuevamente hoy en la provincia de Santi Espíritus, donde el diario de Escambray ha reportado que en los primeros 7 días de septiembre murieron 288 personas y el reporte del doctor Durán dijo 19. Lo mismo denunció recientemente el diario provincial de tu provincia, en contraposición, desafiando al reporte de salud pública. No hay transparencia informativa, Diaznulca.
No hay transparencia informativa, ni en los números de infectados, ni en los números de pruebas positivas, ni en los números de fallecidos. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos, al otro 16 en el municipio, solo el municipio. Ellos no tienen transparencia, ellos están ocultando todos los datos, todo. Es muy triste, la verdad. Es muy triste porque está muriendo mucha gente joven, Tomás, mucha gente joven. Y yo me siento tan impotente porque yo, a pesar de mi situación, no he parado de dar ayuda. ¿Ya? Yo he buscado mecanismos de que no las entrego yo, pero sí las personas que muchos clandestinamente me apoyan. No hemos parado. Y es muy triste de que con tan poco, nosotros que no somos una organización con nada, hemos podido hacer tanto. Yo tengo tanto documento, estoy ahora mismo en Facebook, me bloquearon hace casi un mes, estoy bloqueada por un mes, me quedan 6 días, no me dejan publicar, no me dejan hacer nada, no me dejan reportar. Estoy ahora mismo con mi Facebook, no funciona.
¿Ya? Ellos me lo bloquearon por un mes, me faltan exactamente de unos 5 o 6 días. Pero es increíble, nosotros como con un poco de medicamento, nosotros nos ponemos y en la comunidad podemos repartirle a más de 20 familias porque buscamos mecanismos de dar solamente lo que se necesita. Y entonces es tan triste de que nosotros vemos que tantos países dan donaciones y no vemos dónde se meten. Es que no, yo me pasaría una tarde hablando de la situación que tenemos y de verdad que es inconcebible.
Dianyulka, descansa, Dios mediante, hablaremos contigo los próximos días, aún afectada, Dianyulka Salcedo, para nuestro espacio allí desde Alquicer en Artemisa. Vamos a cerrar la última parte de nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 14 de septiembre con la activista Ania Zamora allí en Carlos Rojas en Matanzas. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el sábado tuvimos la buena noticia que pues el obispo de la arquidiócesis de la Iglesia Católica de Matanzas confirmó lo que ustedes han estado denunciando por mucho tiempo, que desde el día 23 de agosto, Félix Navarro, diabético, enfermo, con muchas afectaciones, que se había declarado en huelga de hambre y que no teníamos fe de vida, el obispo fue al Combinado Sur y lo vio. Confirmó la realidad de que Félix está muy delgado, ha perdido muchas libras, está en huelga de hambre y en negación de que hasta no le quiten los cargos, no va a cesar en su protesta. Hoy es martes. ¿Han tenido ustedes, los miembros del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitera, alguna información?
No tenemos ninguna información. Quiero agradecer a las personas, en especial a Alfonso con su carta al obispo, a todas las personas que hicieron posible que el obispo se diera cuenta de la situación que tienen los cubanos, y específicamente Félix Navarro, y fuera y lo visitara. Quedó muy impresionado con la delgadez que tiene Félix Navarro. Félix Navarro va a continuar en huelga de hambre, pidiendo que le quiten los cargos que les imponen, que son fabricados por la seguridad del Estado. Él está dispuesto a cumplir la extrapenal que le queda, pero que esos cargos fabricados él no lo va a aceptar. Otra situación es Francisco Rangel Manzano, fue trasladado para Huica. Ayer, que ya es de última noticia lo que tenemos, Leyandy Puente llamó a Tania Echeverría, su esposo, y le dijo que le habían comunicado que él también va a ser trasladado para Huica. Nosotros pensamos que esos traslados de estos dos hermanos de lucha es por la situación de Félix Navarro, sacarlos del combinado para que no se filtre ninguna información sobre la vida y lo que está pasando con Félix Navarro en la prisión del combinado del sur. Tenemos que seguir denunciando, no podemos descansar. Día a día vamos a seguir alzando nuestras voces con la ayuda de nuestros hermanos en el exilio y de ustedes, que liberen a todos los detenidos del 11 de julio, que están todos injustamente en cárceles cubanas sufriendo una prisión que no debe ser, y en específico en la situación de Félix Navarro Rodríguez, su vida corre peligro. No me canso de repetirlo, Félix Navarro, 68 años, diabético, la COVID, ahora la post-COVID, y una huelga de hambre de 23 días, y su acción es crítica porque Félix no está pesando en 120 libras. Es muy peligrosa la situación que tiene Félix Navarro y tenemos que seguir denunciando todas estas cosas.
Gracias, Ania Zamora, directamente desde Matanza para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Vamos a la pausa, en breve regresamos.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de septiembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Víctor González, en la asistencia de ahí en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general del espacio. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy para seguir teniendo informaciones actualizadas sobre la realidad nacional. Un placer, como siempre. Nos vamos ahora a la capital cubana, municipio de 10 de octubre. El contacto con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al colectivo de dirección y a los oyentes del programa.
Bueno, sabemos que tú has estado trabajando en la cuantificación de todo lo que está ocurriendo en cuanto hemos visto en redes sociales, todo lo que está estado adelantando sobre la situación que enfrentan aún varias familias por el tema de la represión desatada el 11 de julio, luego de la manifestación popular de los cubanos a lo largo y ancho de la isla, que ya se cumple algo más de 2 meses, represión que ha dado al traste con la justificación inapropiada, por supuesto, del régimen para mantener bajo prisión a periodistas, activistas, líderes históricos de la disidencia, como José Daniel Ferrer García, el caso de Félix Navarro, prisionero de la Primavera Negra del 2003, un hombre diabético, está en huelga de hambre, como confirmó el obispo de Matanzas, que lo visitó el sábado. En fin, ¿cuál es la situación que tienen algunos de estos casos, Marta, que tú quisieras compartir con la audiencia? Los micrófonos son tuyos.
Sí, mira, nosotros estamos trabajando en la elaboración del listado y lo estamos haciendo a través de cortes de 100 en 100. ¿Por qué? Porque no queremos hacer un listado en los cuales no hayamos tenido contacto con la familia de los presos. Queremos hacer un listado en los que cada preso haya sido verificado en un contacto directo con la familia y que tengamos las explicaciones. Yo tengo unos casos que he preparado para el programa de situaciones específicas que hemos encontrado y que, como verás, te da una idea de que no hay control sobre lo que se está haciendo y que hay mucho incumplimiento de la legalidad. Te voy a hablar en primer lugar de Daniel Lorenzo Rosales Carballo, que es un muchacho de 17 años de edad, hijo de un pastor evangélico de la provincia de Santiago de Cuba, del municipio Palma Soriano. Este muchacho fue sancionado con una multa, que es una sanción administrativa, y cierra el proceso. Sin embargo, además de eso, a este muchacho, sin un documento, sin una resolución del tribunal, nada, lo obligan a ir mensualmente durante 6 meses a oír una charla revolucionaria para que el muchacho, que lo hicieron firmar un documento comprometiéndose a no volver a salir a la calle, pues cambie su forma de pensar. De no asistir a esta charla revolucionaria, entre comillas, bueno, pues entonces se procedería a llevar a prisión, sancionado por peligrosidad predelictiva. Todo esto es completamente ilegal, porque esta charla no está indicada por un tribunal ni está indicada por nadie. Esta charla está indicada por la seguridad del Estado, que quiere lavarle el cerebro al muchachito, que es, primero que todo, un muchacho cristiano, y a un muchachito cristiano no se le puede lavar el cerebro con el comunismo. Este es un caso específico. El otro caso es de un joven que se llama Yasiel Pelayo Fernández, que vive en Matanzas y que está en el Combinado del Sur. Él estuvo primero 33 días detenido en el DTI. Este muchacho logra un teléfono dentro del penal, un teléfono que tiene que haber entrado de forma ilegal al penal, y él lo logra para hablar con su familia, porque lo tienen incomunicado. Él no ha podido, en los 63, 64 días que tiene, no ha podido comunicarse con su familia. Logra este teléfono y hace una grabación la esposa de lo que él está diciendo, que de verdad es insostenible la situación de los presos. Ese hombre ha dormido en el piso, en una celda con una cantidad de personas, en la celda llena de ratas, y las ratas caminando sobre ellos en el piso. Ha estado sin comer muchísimos días. Lo que le dan de desayuno es un té de hierba con una tostada, como él dice, porque es la gasta de un pan, no es ni un pan entero. Y el tratamiento que reciben como persona es prácticamente infrahumano. Este es un audio que está circulando en estos momentos en internet y que puede oírse, de Daniel Pelayo Fernández.
Gracias, Marta, por cortesía tuya. Hemos tenido acceso a ese audio de ese muchacho, que es dramático su testimonio.
Exactamente, es dramático el audio. Y el otro caso que quería hablarte es de una señora que se llama Tania Taquechel, que ella en Facebook denuncia la situación de su familia. Ella y el esposo fueron detenidos y multados con 2,000 pesos cada uno. El hijo, que es un joven que trabaja en Proval, salió de libertad inmediata sin multa. Pero la hermana y las dos hijas estuvieron presas unos cuantos días. La hermana se mantiene con 8 meses de privación de libertad. Y las dos hijas de la hermana, o sea, sobrinas de Tania Taquechel, están en la casa con un cambio de medida en espera de juicio. ¿Qué implica esto? Bueno, pues su hermana Raquel, hay una señora guardia militar, oficial, sabe Dios qué grado tiene, que ahora dice que Raquel la golpeó a ella. Y entonces le han llevado de nuevo para 100 en altavoz, después de que ya le habían celebrado 2 juicios. Esto implica que está pendiente posiblemente de un juicio que no va a tener testigos, que no va a tener ningún tipo de prueba, sino la palabra de la oficial esa que dice que Raquel la golpeó. Y así las cosas, bueno, pues te podrás dar cuenta que cada familia tiene una tragedia diferente. Y está rodando desde ayer en las redes el video de una niñita de 11 años que está clamando por su papá y por su tío. Y ella se expresa muy bien con esa poca edad que tiene y está clamando por 2 familiares que están presos injustamente. Yo pienso que esta situación, que no ha tenido para nada la atención de la Bachelet, porque COA no fue a la Comisión de Derechos Humanos, estuvo Venezuela, Nicaragua, Afganistán, pero ni a COA ni la mencionan. O sea que para Bachelet en COA no está pasando nada. Y para el designado presidente, entre comillas, tampoco, porque va a como se dice, como dicen los cubanos, va a vacilar a una fiesta a México en medio de una pandemia que está matando un montón de cubanos diariamente y que además tiene encarcelado injustamente más de 400 personas. Yo pienso que hay que reflexionar sobre esto, el pueblo tiene que reflexionar sobre esto, y aunque problemas como Afganistán, problemas como el pasado terremoto de Haití, han cerrado un poco el caso de Cuba, el caso de Cuba hay que volverlo a abrir internacionalmente, porque es increíble lo que están pasando estas personas que no cometieron ningún delito, lo único que hicieron fue hacer uso de su derecho a expresarse, y por eso es que están presos.
Marta, algo que me gustaría finalmente, la valoración tuya, algo que aún hace más dramático este testimonio es que algunos de estos casos, y tú me rectificas si estoy equivocado, sobre todo el de los más jóvenes que tú has descrito muy coherentemente, no son incluso ni disidentes.
Exactamente. No son, yo diría, no son opositores.
Exacto, no son opositores, son jóvenes que se pronunciaron en contra de la miseria y la desgracia que impera en nuestra patria.
Correcto, porque hay una diferencia entre ser opositor y ser disidente. Disidentes se son porque disienten de la dictadura, disienten del gobierno, no quieren este gobierno, porque no sirve, porque saben que han perdido su vida. Hay personas, Tomás, que yo quiero que tú reflexiones en esto y en algún momento reflexiones con otros jóvenes en el programa para que la gente pueda comprender. Hay personas, Tomás, que nunca en la vida han tenido unas vacaciones, que nunca en la vida han comido un pescado, camarones, langostas, que no saben lo que es un refresco de latica porque nunca han podido comprárselo. Date cuenta que en estos momentos un refresco está entre 70 y 80 pesos, una cerveza 90 pesos como mínimo. O sea que son personas que no han tenido vida, no han disfrutado de la vida, no saben lo que son las acciones que pueda tener en la vida un ser humano, porque no han podido ir a la playa, no han podido incluso comerse una manzana, por decirte una cosa tonta. Y estas personas, con este gran sufrimiento de tantos años, pues se reproducen y traen al mundo a sus hijos aquí en Cuba a que vivan la misma desgracia que ellos han vivido durante años. Y es por eso que la natalidad es tan poco, no solo por el problema del virus, sino por el problema de la forma de vida que tienen los cubanos.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios de La Habana. Nos vamos específicamente a Santi Espíritus, la segunda provincia más afectada, según el reporte del Ministerio de Salud Pública, por el COVID-19 hasta las 12 de la noche de este lunes. El contacto ahí con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación y bueno, hacerlo efectivo también a tu al grupo que contigo todos los días, de lunes a viernes, lleva la información, verás, al pueblo cubano.
Bueno, cogimos en una pifia al castrismo, como mismo lo hemos estado diciendo por mucho tiempo y tú has sido uno de los entrevistados de este espacio. Santi Espíritu reporta hoy 989 casos, pero resulta ser que ayer el diario El Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista en su provincia, sacó un extenso reportaje titulado, el título confunde, pero lo importante es la información, ni fosas comunes ni cementerios alternativos. Cuando lees la información, la periodista del órgano del partido en Santi Espíritu reconoce, Adriano, que durante los 7 primeros días del presente mes de septiembre han muerto 288 personas en Santi Espíritu por COVID. Mientras tanto, el reporte oficial cuantificado por nosotros, el Ministerio de Salud Pública, conducido por el doctor Durán, ha reportado solo 19 muertos. Están mintiendo, Adriano.
Dios no cree en trampa, Tomás, y a la audiencia, la verdad es como un corcho. Y eso lo estamos viendo a diario, lo hemos denunciado por este programa y lo han oído muchas personas y nos han comentado cómo el régimen trata siempre de esconder y realmente llevar una realidad al pueblo, que lo estamos viendo a diario. Mira, en el caso de hoy fueron 5 fallecidos y tenemos por acá, por toda esta zona de Santi Espíritu, que hay como 8 muertos, 8 fallecidos. En el día de ayer hasta las 12 de la noche.
Ya, Adriano, ya ni el periódico provincial puede negar lo que está pasando.
No puede negar y se contradicen, y la gente en el día a día, Tomás, van viendo la verdadera realidad de lo que está pasando, porque la están viviendo, la están sufriendo y están viendo todas estas cosas. Mira, realmente hoy Santi Espíritu con 989 y en el día de ayer fueron más de 1,000. Y estaba diciendo hace un mes aproximadamente la dirección del gobierno y de salud pública en la provincia de Santi Espíritu que colapsaría todo si rebasaban los 800. Pero te puedo decir más, colapsó totalmente en el día, hace unos días, y en el día de ayer, en los días posteriores, esto de cuando llegaron más de 1,000 casos y esto de 989. Las terapias, la intensiva y la media acá en el hospital clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos, provincial Camilo Cienfuegos, donde habían pacientes con COVID muy grave en los pasillos de esas salas, de las salas de terapia intensiva. Hoy murió, en el día de ayer, estaba en ese pasillo un vecino nuestro, falleció en horas de la madrugada, y es una situación que no la pueden controlar, Tomás, donde demuestran una vez más que no estaban preparados, que nunca han sido una potencia médica, que nunca hemos sido una potencia médica, y que hay una realidad que todos los días las estamos viendo y que no saben cómo salir de ella. Están en estos momentos, estaba oyendo por la radio local, que acusan a la población de indisciplina, de ser autorresponsable, y recordar que hace una semana la gobernadora y toda su familia dieron positivo de COVID, y otros dirigentes del gobierno y el partido de la provincia, ¿cómo van a decir estas cosas? Con la situación tan grande, la situación que hay en estos momentos, continúa la aglomeración de personas, no hay alimento, completamente colapsado todos estos centros de aislamiento, y una situación que no pueden controlar, y falsean totalmente de manera solapada, de manera descarada, porque lo estamos viendo todo, la cantidad de personas que están falleciendo en cada barrio, 2, 3 personas, 4, 5 personas, en cada casa de 8, con el grado de hacinamiento que tiene el pueblo cubano de vivienda, la falta de vivienda y todas estas cosas, donde viven 10 personas, 8 personas, 7 personas, hay 5 o 6 con COVID, y bueno, continúa haciendo esto. Mira, falleció en el día de ayer, en hora de la madrugada, un vecino nuestro en la calle Santa Bárbara, la calle conocida aquí como Santa Bárbara, muy conocida por los espirituanos, y estuvo 6 horas, Tomás, y la audiencia que me oyen, que me están escuchando, 6 horas sin venir el carro fúnebre. Cuando se conversó con ellos, dice que había tanta demanda, que había tanta gente, no solamente en lo que es el municipio de Santi Espíritu, sino en otro de los municipios de la provincia, y que bueno, la situación de carros y demás no daban abasto, Tomás. Es una realidad dura, y como tú decías, este programa lo ha ido denunciando día a día, con esas contradicciones que no corresponden con lo que da el doctor Durán, que es un cómplice más del régimen, o que tiene que hacer lo que les digan, lo que les manden, esas estadísticas que son controladas y son preparadas por el mismo gobierno cubano y su grupo de inteligencia, con todas estas cosas que ellos después quieren lograr con estas falseadas estadísticas, Tomás.
Cómo no, gracias en Santi Espíritu con el periodista Adriano Castañeda. Vámonos a La Habana, Cuba. La Habana Vieja, el contacto con Ariadna Mena. Ariadna, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, un saludo para ti igual, preocupado aquí. La Habana, luego de ser el epicentro de la pandemia, ha pasado a tener menos casos de COVID, 612 reportó el día de hoy, pero como descubrimos que hay una contradicción entre la cifra del doctor Durán y lo que reportan órganos provinciales, ¿consideran ustedes que realmente en La Habana están bajando los números, o lo que está bajando es la información que está proveyendo el gobierno cubano?
Bueno, Exactamente. Acuérdate que ante todo para ellos significamos números, hay que partir de ahí, ¿no? ¿Entiendes? No significamos personas, significamos números. Realmente, ciertamente, los números aquí en La Habana realmente están subiendo. Se han hecho reportes que se pueden ver por vía de internet, los reportes son bien elevados, ¿no? Pero acuérdate que ellos quieren vender la imagen esta de que Cuba está bajando los casos, porque acuérdate que hay un interés grande en ellos, que es que el turismo empiece a fluir aquí en Cuba, principalmente en lo que es la parte esta de acá de La Habana. Pero los números son bien elevados, para nada pueden estar bajando, ya que las medidas, o sea, ellos no han tomado ninguna medida. La única medida que ellos han tomado realmente ha sido la de que no se puede estar a las 9 de la noche en la calle. De ahí en fuera no se ha tomado más ninguna. Y hay que hacer una anotación de que esta pandemia necesita de mucha higiene y estamos sin agua. O sea, ¿cómo tú puedes ser capaz de pararte delante de la televisión cubana y decir que los números están bajando, cuando los indicadores reales que existen están diciendo otra cosa, ¿ves? Entonces, realmente esto es más una propaganda más de la dictadura para ellos poder hacer lo que quieren hacer a partir del 15 de noviembre, ¿ves? Entonces, porque se supone que si los índices, o sea, si va subiendo, muchos de estos turistas, muchas de estas personas que vienen del exterior, no van a venir, y ellos necesitan el mayor fluido de extranjeros que entren a Cuba, ¿ves? Para ellos poder elevar sus arcas, para todo el mundo lo tiene bien claro. Y entonces, por eso es que ellos están vendiendo estas cifras como que están bajando los casos, y no es así.
Ariane, una última pregunta importante para ustedes, madres, abuelas de niños. El gobierno cubano, que no ha logrado probar la eficacia de la DALA, de la soberana, en sus 3 dosis, incluso hay un gran número de cubanos que se siguen infectando a pesar de ya tener la 3ª vacunación. Ya el gobierno cubano ha anunciado el inicio de la vacunación masiva, y lo hemos visto en la capital con menores. ¿Hay preocupación de ustedes, las madres, las abuelas, con esta situación, con la vacunación de los menores?
Sí, hay mucha preocupación. De hecho, hay muchas madres que se están negando a ponerle la vacuna a estos menores, porque en la vida real se demostró que las personas adultas que fuimos vacunadas siguió el índice e incluso se murieron muchas personas se están muriendo muchas personas que han sido vacunadas. Entonces esto, aquí ahora mismo hay un catarro muy fuerte, entonces imagínate tú con estas vacunas que no están aprobadas por ningún lugar, que nos le pongan esas vacunas a los niños y que corran más riesgo todavía, ¿ves? La preocupación es muy grande, demasiado grande aquí en lo que es la parte de La Habana con respecto a los niños, las madres, las abuelas, todo el mundo está muy preocupado y hay muchas personas que están negándose.
Como no, gracias en la capital cubana a la activista Ariadna Mena. Y vamos a finalizar nuestro espacio en la tarde de hoy en Victoria de las Tunas con la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Pérez Carmenate, que enfrentará un juicio por 3 cargos próximamente, luego de participar en las protestas el pasado 11 de julio. Y quería aprovechar unos minutos del espacio para hacer un agradecimiento. En este sentido, pues nos proponemos establecer la comunicación ahí con Yolanda en Victoria de las Tunas, para que nos diga de qué se trata, pues, esta participación que nos solicitó, que quería tener unos minutos en el espacio para hacer un agradecimiento. Tenemos el contacto ya en Victoria de las Tunas con la activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política, Yolanda Carmenate. Yolanda, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Yolanda, en medio de la situación tan convulsa que se enfrenta usted, pues enlutada por la muerte de Cristian, va a ser llevada a juicio por 3 cargos, expresa política, el hostigamiento. Usted quería hacer una parte para dar un agradecimiento. Adelante, que le damos los micrófonos.
Sí. Primero le doy gracias por la oportunidad de la entrevista y poder compartir con los demás hermanos, los demás aliados. Entonces, en el exilio cubano-americano, agradezco a Roberto Ramírez y demás hermanos, en especial a Anabel Guiferrer García, todos comprometidos con la libertad y la democracia de nuestro sufrido país, por sus oportunos y necesarios apoyos incondicional Entre ellos, puedo citar que lograron reunir la cifra de $116, equivalente a 5,570 CU efectivo, que voy a utilizar para contratar un abogado. También realizar acciones constructivas y dar algo de seguridad a mi vivienda ante el inminente peligro de perder injustamente mi libertad y hasta mi vida, de la misma manera que la perdió mi hijo Cristian, quien fue asesinado por parte de la tiranía Castro Canel. No pueden imaginarse, queridos hermanos, la fuerza que me han dado para seguir adelante en estos momentos tan difíciles, cuando mi hijo Cristian aún no ha cumplido un mes de su eliminación física. Gracias, sí, muchas gracias.
Usted lo merece, Yolanda. Usted es una gran cubana y lo merece. Y de todas maneras, pues, nos ha dado una buena noticia en medio de tantas noticias malas, que es que al menos va a contratar un abogado, al menos acudir y utilizar todos los recursos, aunque estén viciados por el castrismo, para que usted trate de evitar ir a prisión. Gracias, Yolanda, y nos mantendremos en contacto.
Gracias, hermano. Muy agradecido.
Gracias, Yolanda Pérez Carmenate, ahí, Yolanda Carmenate, perdón, Hernández, ahí en Victoria de las Tunas. Concluimos así nuestro espacio esta tarde de martes 14 de septiembre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las gracias y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotv